Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días, amigos todos, bienvenidos a Forma y Fondo. Como cada mañana los saludamos con gusto desde la sintonía de Radio Metrópoli. Estamos escuchándonos en el 1150 de amplitud modulada o bien en internet www.notisistema.com. Aquí estamos ya listos para comenzar nuestro programa. Les agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Les deseamos una excelente mañana. Mitad de semana ya, miércoles 23 de abril. Es Día Internacional del Libro. Hay que recordar, y reflexionaba sobre el tema antes de estar aquí en el micrófono de Radio Metrópoli, pues muy venida a menos la buena fama de la lectura. Parece que el uso de las nuevas tecnologías pues empuja a un espacio más reducido a la lectura del libro como la hemos conocido desde siempre. Las nuevas generaciones tienen otros hábitos distintos de lectura, pero pues creo que con el paso del tiempo las cosas tendrán que tomar un equilibrio normal en la combinación del uso de la tecnología, la emergencia, que no sé hasta dónde nos va a llevar, de la inteligencia artificial, una forma distinta de consumir la información, quizás muy mediada. Creo que en la medida en que la inteligencia artificial va ganando terreno en el apoyo a la realización de todas las tareas que tenemos todos los días, pues eso va a ir disminuyendo el interés de la lectura. Pero pues hay que mantenerlo porque los beneficios son claros y evidentes. Y pues para quienes no acostumbran leer en libro, en físico, pues se están perdiendo de cosas muy gratas, ¿eh? Son experiencias únicas y especiales. Día Mundial del Libro. Bueno, recordándolo en este saludo, con el gusto de siempre y deseándoles lo mejor, su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Buen día nuevamente, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras?
Jonás, buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Miércoles 23, sigue la información en torno a la muerte del Papa Francisco. Aquí el día de ayer se destacaron los eventos en torno al 33 aniversario de la tragedia del 22 de abril de 1992. Y pues hoy hay un evento en Zapopan, en Colomos 3, para inaugurar una especie de conexión peatonal. Ayer el Güero Barba regresó.
No, Mario, no regresó el Güero Barba.
Siempre estaba ahí.
Regresó el sindicalismo, que seguro eso ya no existía.
¿Cómo?
Pues sí, Mario, mi interpretación es esa, la voy a compartir en mis redes sociales, por ahí lo puse hasta por escrito, en mi cuenta de la red X, arroba Jonascal. Pedro Haces Barba, que estuvo ayer aquí presente, es el presidente de CATEM, esta confederación de...
¿Ese que gasta millones y millones?
De trabajadores y de, pues de sucesores de lo que habrá sido la CTM, la CROC y todos los sindicatos conocidos. Y gasta millones y millones, pues qué bueno, pero la duda es de dónde lo saca. Esa es la pregunta
adivina
que todo mundo se hace. Diputado federal, aliado cercanísimo de Ricardo Monreal, pues es un hombre muy apegado al poder. Estoy hablando de Pedro Haces Barba. Y pues bueno, ya se le conocen muchas cosas. La única que quisiera destacar, para no darle tanto espacio a él, sino a lo que representa, es a propósito de la muerte del Papa Francisco. ¿Te acuerdas, Mario, que de repente este señor Pedro Haces dicen, oigan, pues es diputado federal, ni siquiera va a las sesiones, se ausenta, ah, es que anda viajando? Se fue al Vaticano, lo recibió el Papa Francisco. ¿A Pedro Haces Barba? Sí.
Se tomó una foto.
Con el Papa. Ahí está la foto. Y luego encuentran la foto verdadera y estaba con muchas otras personas. Entonces, él, pues porque puede, se dio su vuelta al Vaticano y acudió en una de las, pues seguramente audiencias que tantísima gente le solicita al Papa. En este caso, Francisco, que ya falleció, y en cualquier caso, el Papa es una figura mundial y muchos católicos van al Vaticano, no con la ilusión nada más de conocer por dentro la Basílica de San Pedro, sino de poder saludar al Papa. Imagínese usted cuántas solicitudes de audiencia hay.
La fila.
Entonces, bueno, el Papa recibe en algunos momentos de su agenda, pues pónganme a la gente, ¿quiénes están anotados? Ahí están. Pues va, saluda, imparte una bendición, seguramente la gente le pide una foto. lo quieren tocar, etcétera, etcétera. Pues ahí estaba Pedro Aces Barba. Y retocó la foto para nada más aparecer él.
Le metió entonces, Photoshop.
A mí me recibió el
solo.
Papa, en audiencia privada.
Naco están.
Bueno, ese es Pedro Aces Barba.
Literal.
Y sí, sí, tiene muchísimo dinero, el que le prestaba los helicópteros a Ricardo Monreal, hasta que regañaron públicamente a Ricardo Monreal y le dijeron que hay que ser congruentes con los principios de austeridad republicana de Morena. Pues bueno, el señor es el líder nacional de CATEM, mano. Yo lo catalogo como el aspirante a nuevo Fidel Velázquez. Y el nuevo dirigente, fíjate qué curiosos los periodos, 2025-2031 de CATEM en Jalisco, es el señor... Alfredo Barba Mariscal, más conocido como El Güero, hijo de El Güero Barba, Alfredo Barba Hernández, pues antiguo y conocido líder sindical, pues con domicilio en Tlaquepaque. Como decían antes, cuando había casas que no tenían número, domicilio conocido.
A ver, vamos a dimensionar de qué tamaño es este nuevo cargo, porque, a ver, queda claro ayer con la presencia que tuvo de autoridades, dices, órale, es de primer nivel el cargo, porque estuvo el gobernador, estuvo ACES, estuvo la alcaldesa,
la presidenta de Tlaquepaque,
estuvo el secretario del trabajo, o sea, estuvo, creo que no hizo falta nadie, y luego...
Pues, Mario, la interpretación creo, y sin lugar a, pues no le encuentro dudas, ¿no? Es el nuevo líder sindical de Jalisco, el más alto líder sindical de Jalisco.
Y eso significa que le dicen el Freddy, ¿no? El Freddy Barba.
Sí, Freddy Barba, o para
no,
Barba.
Para no confundirlo con su papá. La pregunta es, ¿se perpetuará y se quedará quieto en el sindicalismo? ¿O de pronto va a decir, ah, caray, sí puedo ser gobernador?
Pues, Mario...
Porque ganas debe de traer. Ya fue alcalde de Tlaquepaque, pues quiso hacerlo... Sí. Otra vez y le ganó Marilena Limón, ¿verdad?
Sí, qué ironías. Recuerdo mucho aquella campaña, nada más para que quede constancia por lo que pueda venir en el futuro. A tu pregunta, mi respuesta es sí. Claro. Estamos regresando a la etapa del sindicalismo de los años 70 y de los años 80, Mario. En la que los líderes sindicales, poco a poco, van reclamando espacios de elección popular. Tú te acordarás cuando el Priato, pues, había... Cámara de Diputados, oye, 10 espacios son sí o sí para la CTM.
Para todos mis hijos y compadres.
15 son, pues, para el sindicato de maestros.
Y para mis novias.
Entonces, pues, me imagino que en esa lógica que está retornando, además por los perfiles de quienes son los nuevos líderes sindicales, pues yo me imagino que naturalmente volverán a ver la oportunidad. Pues ni modo que la dejara escapar si hubiera chance. Pero regreso a la historia de Tlaquepaque. Tú te acordarás, Mario, porque no fue hace tanto tiempo, cuando, pues sorprendentemente gana la presidencia de Tlaquepaque María Elena Limón. Y digo sorprendentemente porque no lo esperaban. Fue por un margen muy pequeño. Parte de su mensaje era, hay que expulsar a los caciques.
O sea, en un tiro con todo. Se odiaban a muerte, ¿eh?
Eran enemigos acérrimos en el ámbito político. Y ella le gana a Alfredo Barba, que intentaba reelegirse.
¿Pero era reelegirse de manera consecutiva? No. No, porque...
No, sí, claro.
Porque la primera la primera reelección fue con María Elena Limón. Cuéntale, porque la reelección se aprobó en 2014, o sea que fue para la alcaldía 2015-2018. Entonces, no pudo... haberse querido reelegir, más bien un descanso.
El candidato era este hombre.
Sí, mira, ya sé, primero fue, Alfredo Barba fue alcalde,
Luis.
Y luego fue alcalde Miguel Castro, y luego compitió Freddy por otra vez, y ahí es donde le gana María Elena, porque antes no había reelección.
Sí, había, una disculpa, seguramente hasta le van a decir, el candidato, un abogado muy cercano a...
¿De qué partido?
El PRI.
Ah, sí, que lo pusieron ellos.
Y bueno, les gana María Elena. El punto es que les gana María Elena con ese discurso, expulsar a los caciques. Y mira, ahora asume como líder sindical con el aval de la presidenta municipal de Tlaquepaque.
¿No encontrarán por ahí una que otra anomalía?
Pues...
¿De la pasada administración o antepasada?
Esa es la pregunta, ¿no?
Porque son bien vengativos esos los políticos, ¿verdad?
Pero también son buenos para negociar.
Pero pues ya que negocias con Marilena Limón.
Algo debe haber, porque pues no pasó nada.
No, a menos de que Marilena recurra a sus amigos de Morena y se meta a Morena y les diga a los naranjas, oigan, pues ustedes ya ni sueltan nada, pues mejor me voy a Sonora.
Pues, ¿y a Sonora por qué?
Titi, con el grillo.
¿Esa es información reservada?
No, dicen que era amiga política de Durazo.
Ah, bueno.
¿Durazo? ¿El gobernador?
El gobernador de Sonora.
Ay, ¿cuál? No, Durazo no. El que fue secretario de Seguridad.
El primer secretario de Seguridad en el sexenio pasado.
Un día con López Obrador y luego se fue a la elección luego, porque pues nomás llegó a su conveniencia.
Sí, Durazo.
Sí, Alfonso Durazo.
Alfonso Durazo Montaño. Bueno, pues historias que la política nos deja ver, cosas sorprendentes, enemigos a muerte un día y al siguiente aliados políticos. Lo que pasa es que sí sorprende cómo se presentan estas posibilidades. Yo recuerdo mucho el discurso de Andrés Manuel López Obrador, Mario, la libertad sindical, la democratización de los sindicatos. Y pues la verdad es que recordé mucho una novela que leí hace algunos años, es muy famosa, muy referida, se llama El Gato Pardo, y es una historia que se narra en Sicilia, donde hay una revolución popular, y empiezan a hacer todos los cambios posibles en el ejercicio del poder, pero para que el poder quede en manos de los mismos. Dije, mira qué curioso, que todo cambie para que todo quede igual. Así pasa ahora con el sindicalismo. Y conste que yo no estoy desacreditando, ni digo que vayan a hacer un mal trabajo los de CATEM. Solamente veo cómo los perfiles pues siguen los mismos patrones de comportamiento que tanto se criticaron en el pasado. Cuando se hablaba de los sindicatos charros, del corporativismo, del arrastre y acarreo de voluntades y de personas para causas políticas y del valor que le daban a un líder sindical mientras más gente podía comprometer para votar por un candidato o una candidata. Y estamos literalmente reviviendo la historia.
Bueno, haciendo un paréntesis, leí El Gato Pardo ahí, hace muchísimo tiempo. Y el otro día me lo encontré en la...
¿Al Gato Pardo?
No, me encontré la película, bueno, es como miniserie, en la plataforma, y medio me removía, recuerdos, pues, se me hizo bien pirata, la miniserie que está en la plataforma.
Ah, sí. Mira, sabía yo que había películas, no miniseries, nunca me ha llamado la atención.
No me gustó.
Porque
me gustó.
La lectura es... el escritor, se los recomiendo, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, es Lampedusa, con eso lo encuentran el apellido, y la novela se llama El Gato Pardo, es sí. Una novela corta, no es muy grande.
Sí, la protagoniza un, pues, que ¿cómo le decían? Un, el término...
Pues el ¿te refieres al...?
¿Al personaje?
Pues es un varón.
Ay, pues sí, tiene su nombramiento...
O sea, su cargo aristocrático, ¿te refieres?
Se me fue el rollo. Pero no, en serio, se me hizo tan mala.
No, bueno, no sé.
Al personaje, al que hace el Gato Pardo, le gana el alcalde, uno muy avaricioso. Pero de todos, yo hice un resumen y lo que más me gustó... lo que más me gustó fue la actuación de la hija del alcalde.
Bueno, yo como no la he visto, Mario, no tengo ni la más mínima idea... Pero ciertamente ya lo que es un producto cinematográfico, pues depende mucho del guión y de la adaptación, no. De las actuaciones.
Mal.
Pero bueno, ya que no la recomiendas,
no.
Yo sí les recomiendo la lectura de la novela.
El libro sí.
Lo singular del tema y lo que, pues digamos, es más de aprendizaje es cómo se entreteje la historia para que el poder siga recayendo en las mismas manos a pesar de que una revolución se lo quiso quitar. Pero pues así son las historias, las singularidades de la política y más en México. Pues, insisto, 5 años va a estar al frente de CATEM y es el máximo líder sindical en el estado de Jalisco, sin lugar a dudas, Alfredo Barba Mariscal, el Freddy o el Güero.
que por cierto le dice ayer el nuevo líder, le dice al gobernador, oiga, tómenos en cuenta, algo así pues, y que le dice Lemus, ah, claro, nomás se aventó Lemus una frase que no entendí qué le quiso decir cuando le dice algo así como, o sea, así, en ese contexto, el güero le envía un mensaje al gobernador y le dice, oiga, que no se haga a un lado la organización, los trabajadores representamos a grandes empresas, entre ellas De La Rosa, nomás para que vea, De La Rosa es de los corporativos que emplean más gente en Jalisco, es una empresa grandísima, y está otros como una lechera y ta, 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 ya no le sigo con los comerciales, pero le responde Lemus, claro que no, ustedes van a estar sentados en las mesas de discusión y en la toma de decisiones, y le dice, aquí no importan los políticos o las el trabajo partidista, aquí lo que importa es el color del gato, lo importante, ah no, 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 no. Ah, no dice, otra no, vez, espérense, no, va de nuevo.
El reparo es este, no importa el color del gato, lo que importa es que agarre a los ratones.
Que mate a los ratones, así, entonces yo dije, así como que...
Pero está muy clara, ¿no? La metáfora. Pablo Lemus estaba haciendo referencia a que él está convocando como gobernador a los representantes de todas las fuerzas políticas. Y en ese encuentro con los líderes sindicales, hacía mención de la reunión que hubo en Casa Jalisco, donde invitó a todos los legisladores y legisladoras jaliscienses de todos los partidos. Y ahí dice, porque no importa el color del gato. Lo que importa es que mate a los ratones, o que agarre a los ratones.
Se le echó buena.
Entonces ahí está la metáfora que, por cierto, arrancó algunas carcajadas.
Pero, en fin, ahí tiene este encuentro que creo que fue el encuentro político aquí en Jalisco.
El más destacado, creo yo, para quienes estamos siempre atentos a lo que da de información el Círculo Rojo. Pues sí, es un regreso, un retorno. Pues ahora sí que hace poco le estábamos mandando saludos al dirigente también de la Croque,
Antonio Álvarez,
a don Antonio Álvarez, pues ahora sí que con su permiso.
A ver, ¿qué dirigentes sindicales tienen poder en Jalisco? Uno, el Güero Barba.
Indudable.
Le seguiría Ilich González.
Claro, pues más que dirigentes, Mario, entonces habría que ver qué organizaciones sindicales quedan con, pues con real representatividad y que no son nada más un membrete. Y sin duda, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin duda, ahora esta coalición, pues se llama Confederación de Trabajadores, el CATEM, es pues el nuevo, la nueva CTM.
Y luego, el Sindicato de Trabajadores del Estado, ¿quién es? El que antes era...
Los burócratas. Ey. Sí, tú te estás acordando de Juan Pelayo.
¿Cuauhtémoc?
Pues,
¿cómo se llamaba?
Creo que...
Qué raro, ¿no? Que no aparezca, pues, ¿será que ya no les gusta...?
Pues es que las condiciones políticas hoy son distintas.
¿Cómo que era Federación Intergaláctica de los estados, municipios y todo lo que caiga mientras haya dinero? ¿Cómo se llamaba? Fíjese qué raro, porque sí, o sea, sin duda, a lo mejor sí por el lado...
Pero los burócratas están muy acotados, ¿no?
Creo ¿acotados que no tienen... a qué? ¿A billetazos? ¿O cómo?
Pues acotados a su espacio de desempeño, los...
Ah, ¿pero tú crees que no forman parte de las negociaciones?
Sí, pero creo que tienen su propia mesa de diálogo con el gobierno del estado. Y se circunscriben mucho, desde que me acuerdo. Los burócratas no, digamos que no son de tanta proyección social. Federación de Sindicatos de Empleados del Estado de Jalisco. Es el nuevo líder, se llama Isaac F. Sánchez.
Ni idea, ¿ya no le comprarán su Suburban para que se pase pues, y ande
a pero gusto? Eso de la Suburban... Era para los del sindicato de maestros, ¿no?
No.
Era lo que hacía la líder moral, el Vester Gordillo.
No.
A estos también.
A ver, ¿cómo se llamaba el líder sindical con Emilio González Márquez, que le compró dos Suburban nuevecitas?
Pues Juan Pelayo, ¿no?
Juan Pelayo. Ah, para que veas.
Pues ahora, digo, yo así lo ubicaría, Mario, habría que hacer una revisión más exhaustiva, más detallada, pero así pintándolo a vuelo de pájaro, como luego decimos, pues está también, alguna vez lo entrevistamos hace tiempo aquí, Leonardo Cisneros, que es líder de los sindicatos autónomos federados, tiene más bien representatividad a nivel de municipio, sobre todo en Guadalajara. Isaac Sánchez y Ángel Rodríguez de FESIJAL, Federación de Sindicatos de Empleados del Estado de Jalisco. Pero insisto, luego te vas a encontrar con estos fenómenos como por ejemplo el del Congreso.
Los dos líderes
que tienen
sindicales.
Tienen dos sindicatos. Hay un sindicato mayoritario y hay un sindicato, digo por correspondencia, minoritario.
El de la UDG, que son dos sindicatos,
el de trabajadores y académicos. Y el de académicos, pero todos ellos están
alineados a la...
Políticamente sí. Buscan, obvio, tienen que formarse en una corriente más o menos benéfica, pero en cuanto a su quehacer están muy acotados, ¿no? No veo a los líderes sindicales de la Universidad de Guadalajara
echando brincos,
haciendo política fuera de la universidad, ni tampoco a los líderes de los sindicatos de burócratas haciendo política fuera del ámbito burocrático. Como que ellos están muy bien definidos.
Pues sí, pero ¿a poco, ahora que llegó el Güero Barba, a poco vamos a ver el primero de mayo una mega movilización exigiendo aumento salarial con base a la inflación a los trabajadores de la iniciativa privada?
Pues en este mayo no creo.
Ah, ¿verdad?
No, bueno, Mario, pues tú mismo lo estás diciendo. Asume el cargo y uno de sus invitados es el gobernador del estado, pues como que empiezan muy, sí, muy de cuates, ¿no?
Lo normal es que nadie brinque, quietos todos.
Se hizo mención específica del tema. Habló el gobernador diciendo, bueno, Jalisco no oferta mano de obra barata. Jalisco oferta talento. Necesitamos que haya mucha unidad. Alfredo Barba, usted es el responsable. Pues sí, ya el que sepa leer entre líneas, pues ya sabe lo que estamos diciendo. Entonces, sí, para este primero de mayo lo veo difícil, Mario. Así como que haya una movilización de protesta, no.
Ah, pero
el año que entra, quién sabe.
Unas comiditas, ¿qué tal? Mis amigos, comida en el rancho o en la hacienda, ta, 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 ta. Va a haber de todo.
Eso también. Pues Mario, nos indican que hay que hacer una primera pausa. Gracias a todos los que nos están acompañando. Déjame hacer un reconocimiento porque hay gente que muy amablemente ya me está felicitando porque también el día de hoy es día de San Jorge, así se festeja. Y pues antes era muy popular el nombre de Jorge y ya me están diciendo, es día de tu santo. Muchas gracias a todos los que están recordando ese onomástico. A todos los Jorges, pues un abrazo. Recuerdo que cuando era chavito decían que era tan usado el nombre de Jorge que cuando ya nació el niño, ya nació la criatura, pónganle Jorge. Ahora ya las costumbres han cambiado muchísimo, pero pues gracias a los que se están acordando todavía de ese festejo. Yo destaco, con mucho respeto para todos los Jorge, pues destaco más el Día Internacional del Libro. Creo que nos urge más recuperar las buenas costumbres de lectura. Necesitamos formarnos ya con más energía para que no nos pase lo que estamos viendo.
Y aparte a mí me quedé regordo.
¿Quién, Mario?
Eso de andar felicitando a alguien. ¿El día de su porque santa? Hoy es día de Jorge. Y a los que se llaman Jorge, felicidades. Felicita el día de su cumpleaños, no del día de Jorge, ¿eso qué?
No, bueno, Mario.
Me cae gordo.
El tema es, dale un presente, un regalito.
Pues yo te doy todo el presente de este día para que lo agarres. El futuro ahí te encargas tú.
38-13-15-15, 38-13-14-21, atendidos como siempre, ya están llegando llamadas, tengo abierto el chat de WhatsApp, por aquí nos dicen, ojalá comenten mi duda, denme oportunidad, vamos a la pausa y regresamos con usted. Ya estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, vamos a darnos tiempo para leer mensajes de nuestros radioescuchas. Aquí hay un radioescucha, le mando saludos, nos pide no dar su nombre, no darlo al aire, aunque se identifica, y nos dice, me gustaría su opinión de por qué la presidenta se niega a ir a los funerales del Papa Francisco, argumentando que México es laico, y si fue a sacarse la foto con él, cuando estaba en campaña, sabiendo que eso le traería votos porque la mayoría de los mexicanos somos católicos. Para mí eso es doble moral. Y pide que comentemos.
Doble discurso, porque al contrario, la presidenta debería estar allá para aprovechar, o más bien, pues para rendir honor, y por otra parte, para aprovechar y toparse ahí hasta con Donald Trump. Ahora, dame un segundito nomás para ver qué onda. Entonces, ¿nos vas a aplicar aranceles o qué, güerito?
¿Güerito? Pues, bueno, yo sí encuentro un doble rasero.
Sí.
Le digo a nuestro radioescucha, mire, cosa curiosa, la presidenta pues aparece públicamente a unas horas de la muerte del Papa Francisco y lo reconoce como un líder humanitario. Eso lo menciona en su rueda de prensa mañanera. De hecho, el lunes, cuando el Papa muere en la madrugada de nuestro horario, y el lunes la presidenta dice, antes que nada, buenos días a todos, antes que cualquier pregunta, antes que cualquier tema, hay que reconocer y rendirle honores al Papa Francisco, que murió hace unas horas. Y se expresa de él muy bien. Y luego ayer martes, hasta presentó un video, y lo dijo específicamente. A ver, por favor, pongan el video del Papa. Y le rinde homenaje al Papa Francisco, y recuperan algunas imágenes que editaron para hacer un video, pues digamos, bonito, agradable, sobre todo en referencia a su visita a México en el año 2016. Y cuando le preguntan si va a ir, dice, no, vamos a mandar a Rosa Isela Rodríguez, a la secretaria de Gobernación. Pues yo interpreto así, ¿eh? Y eso no quiere decir que aquí tengamos guardada la razón de todo. Interpreto que no quiere meterse en problemas o en alguna presión con quienes dentro de Morena son muy radicales y contrarios a cualquier expresión religiosa. Y creo que la presidenta dice, mira, para no entrar en broncas, ya públicamente en una rueda de prensa que se transmite a nivel mundial por internet, rindo homenaje a la figura del Papa, reconozco su autoridad moral, porque además es pragmáticamente conveniente, y pues quedo bien aquí con mis aliados en México, no asistiendo personalmente al funeral. Creo que ese es el cálculo político que está haciendo, aunque me parece, igual opino que tú, Mario, que no sé si pudiera encontrarse con Donald Trump o con quien sea, pero yo soy de la idea que México es una nación muy importante en el concierto internacional y que nuestra presidenta o nuestro presidente deben estar presentes en todos los eventos, claro, de importancia mundial. Yo creo que la presidenta de México debe estar presente en los funerales del Papa porque es un evento de alcance planetario y porque al despedir al Papa no van a ir solo los católicos, van los jefes de Estado y los dirigentes de otras religiones. Es un mensaje muy potente. Y lamento como ciudadano mexicano la ausencia de mi presidenta.
Claro, y sobre todo porque haces, a ver, independientemente con el respeto al funeral, haces lobbying.
Sí,
eso es un hecho. Ahora,
haces presencia.
Dices,
si no haces lobbying con nadie, haces presencia. Y dices, aquí está México.
Oye, pero es
aquí
que...
aquí está México.
Ya estamos acá. Ya estamos acá. No podemos sacar unas reuniones aprovechando que están otros mandatarios de este lado.
Puede suceder.
Y el mensaje que me parece doblemente erróneo es que no mandes de representante a Juan Ramón de la Fuente o a Marcelo Ebrard.
Mi pregunta, Mario. Perdónenme el coloquialismo. ¿Qué pitos toca Rosa Isela Rodríguez allá?
Bueno, peor te la pongo.
O sea, ¿en serio?
Peor te la pongo.
Coincido contigo. Si la presidenta decide no voy, pues va mi canciller. Es mi representante, claro, de Relaciones Exteriores. Ah, no, la secretaria de Gobernación. ¿La encargada de la política interior?
Es exterior, no interior. Y peor, ya poniéndose uno muy crítico, ¿cómo se va a comunicar? O sea, hasta traductor hay que llevar.
Pues bueno, pues igual y sí. Pero de cualquier manera, aunque supiera mil idiomas,
no.
La secretaria de Gobernación, creo que no es... La investidura que ella ostenta no es la que corresponde. Debería ser, así como por descarte... Estoy, pues, de dos cosas malas, la menos mala, pues el de Relaciones Exteriores.
Sí.
Pero mi punto de vista es que la presidenta debería estar ahí.
Y definitivamente no va a estar. Es el sábado es el funeral a las 10 de la mañana.
No va a ir, ya lo dijo.
Pero no. Sí, otra vez se contagió del pasado.
Pues bueno, si quería que lo comentaras, creo que ya le dimos bastantes puntos de vista. Y sin afán de entrar en polémica, ¿eh? Lo digo simple y sencillamente por lo que representa la presidenta Claudia Sheinbaum. El nuestro es un país muy importante en el concierto internacional. Y los funerales del Papa Francisco, pues mire, son eventos casi con más convocatoria que la conferencia de la ONU. Bueno, dice por aquí rápidamente, sigo leyendo mensajes. Cuenten con mi voto, México necesita ser rescatado, cada vez lo destruyen más los de Morena y aquí vivimos, dice la señora Rosa. Ah, en relación a la entrevista que hubo en Buenos Días Metrópoli para Emilio Álvarez, que anda fundando su nuevo partido político. El Papa Francisco necesita oraciones, no hipocresía. Qué bueno que la presidenta no fue. ¿Para qué? Dice Rosa. Bueno, ese es un punto de vista desde la perspectiva religiosa. Pero el Papa, quien sea, el Papa también es un líder político. Será presidenta de ustedes. Mía no es. Llegó con un fraude desde que llegó la 4T. Se terminó la presencia internacional de México. Pero ¿quién lo dice? Marín Valencia. Pues lo siento mucho, señor Valín. Pues si ustedes... Marín, señor Marín. Si usted es ciudadano mexicano, hay una presidenta. ¿Por qué no va la presidenta? Son masones. Morena no nos representa. Qué tristeza, dice la señora Alma Rosa. Jorge Barragán, saludos. ¿Haces? Es la nueva cara del charrismo sindical. Pues yo no lo quería decir así, don Jorge, porque... Pues es a lo mejor se pueden ofender, pero...
Los
pues,
charros, ¿verdad? La charrería.
Pero pues usted lo dijo. No sabía que además fuera bendito. Pues mire, tiene muy buenos amigos allá en Morena. Ya ve cómo encuentran la manera. Muy buena tarde, soy Lourdes Mendoza. La 4T se caracteriza por hacer las cosas mal. Por ejemplo, eso de enviar a Rosa Isela. Y dice, mía no es, si ustedes... Ah, sigue. Ya nos dijo hasta chayoteros. Pues con la pena a don Marín Valencia, porque además usted no da su nombre. Yo creo que le da algún pendiente.
¿Pero qué trae?
Pues que dice que no es suya, que no es su presidenta. Pues a lo mejor ha de vivir en algún pozo ahí en la barranca de Huentitán, pero pues usted dirá. Buenos días, Jonás y Mario. Edgardo Morales, en relación al tema del rancho Izaguirre, el único que no se daba cuenta durante sus más de 10 años de gobierno era Enrique Alfaro. Sus fiscalías hasta el último día confirmaba que no había desaparecidos y que no había narcos en Jalisco. Le tocará pronto un juicio político a él y a su fiscal. Gracias. Bueno, ¿alguna información a detener?
Yo creo que no.
Dice por aquí Salvador Magaña, muy buen y bendecido día. Gracias, don Salvador. Nuestra flamante presidenta es demagoga, incongruente. Si es atea, ¿qué hacía vestida con un atuendo de manta con la imagen de la Virgen de Guadalupe? Eso es doble moral. Como de costumbre, los saludos desde Zapotlán. Gracias, saludos también para usted. Nos escribe desde Michigan o desde Illinois. Déjame ver, Mario. Don Daniel Contreras. A ver, don Daniel, ya no me acordé si usted está en Illinois. Bueno. Obedece al regreso sindical. ¿Dónde está el güero Barba? Esto solo demuestra la degradación total y lo prostituido que está nuestro sistema político y social. Pobre de nuestro México con los de Morena. Gracias por el programa divertido, me he reído como nunca, dice Pati Pérez. Bueno, saludos, pues qué bueno, Pati. México es un país laico y el Papa es solo un jefe de Estado más, dice el doctor Jorge Gutiérrez. Híjole, doctor, como dice el clásico, yo tengo otros datos. Desde Michigan. Ah, muy bien, don Daniel, está en Michigan, le mandamos saludos. El doctor Jorge Gutiérrez, pues no creo que nada más sea un jefe de Estado más. Yo no veo que le den el mismo trato, por ejemplo, a Nayib Bukele o no, al presidente de Colombia. No, y mire que hay unos muy famosos, ¿eh? No, creo que hay que aceptar que hay realidades que sobrepasan los planteamientos ideológicos. Y antes de ir a la pausa... por situaciones varias, nos dice Esperanza Ruiz, no pudimos hacer el cambio de placas de nuestro auto y es terminación 1. ¿Saben si habrá oportunidad más adelante? Y es que nos dicen que el coche ya no podrá circular. No, Esperanza, pierda cuidado, no tenga tanto pendiente. En todo caso, la podrían multar. Pero si usted tiene la voluntad de hacer su cambio de placa, y además eso no nos lo dice, si ya pagó su refrendo, acérquese a las oficinas de cualquiera de las recaudadoras y pida las instrucciones correspondientes. Seguramente, no sé, yo no he escuchado de que haya sanción, Mario, de que les vayan a imponer una multa.
Este año no hay sanciones. Las sanciones es hasta el próximo año.
Si se te pasó el tiempo de hacer el cambio de placa, no creo que te vayan a multar, ¿no? O sea, dices, oye, me pasé del calendario, completamente cierto, ya estoy fuera, pero aquí están mis papeles y quiero hacer mi cambio de placa.
No, que yo sepa no pasa nada.
No hay multa, ¿eh? Entonces no tenga pendiente, tampoco que le asusten. No, ya mi carro ya no puede circular. Sí puede circular. Salga usted, haga sus cosas. Lo que puede suceder es que un policía vial, detenga el auto y diga...
El próximo año.
A ver, ¿por qué no está su placa cambiada? Vaya y haga el trámite. Que no le asusten de más. Vamos a la pausa y regresamos.
estamos de regreso, son las 9:48. Vámonos a las llamadas telefónicas. Benjamín García apunta que cuando necesitó votos, Claudia Sheinbaum viajó al Vaticano y hasta se tomó la foto. Ahora ya es presidenta, no le interesa tomarse la foto ni votos, por eso no asistirá. Mari Paz Enciso, la presidenta está fallando al no ir al funeral del Papa porque ella representa a los mexicanos y nos está decepcionando. Mari Carmen Cárdenas, ay, me va a dar hipo. Mari Carmen Cárdenas dice...
¿Ese no te cae gordo, Mario?
¿Qué, el hipo?
El hipo.
No, a mí cuando me agarra me dura como una hora. Ando echando maromas y tomándome hasta tejuino para que se me quite y nada. Mari Carmen Cárdenas dice, sobre la lectura, dice, yo trabajé en un colegio en Tlajomulco, fue maestra de español.
Qué bonito.
Y la respuesta de la dirección fue que no pusiera a leer a los alumnos de secundaria porque los estresaba mucho. Este es el nivel de cultura y educación que tenemos. Qué triste, Mari Carmen. Si el director le dijo no los ponga a leer porque me los estresas.
Nos hubiera dicho para presentar una denuncia penal.
Por eso todos macetones ahí crecieron.
Déjame compartir una anécdota personal, Mario. Mire, Mari Carmen, maestra, yo recuerdo, porque me acuerdo, yo también pasé por la primaria.
Sí, nomás hace como 400 años.
Pero ahí anduve.
Al aire libre.
Al aire libre. O sea, ya había escuelas, Mario. Y además, si hubiera sido al aire libre, pues creo que hubieran sido gratos recuerdos. El punto es el siguiente. Me detengo en la lectura. ¿Era tan importante la lectura?
¿Español?
Sí, sí. Teníamos que... era así como... A ver, niños, lo que ustedes tienen que aprender es a leer, escribir, sumar, restar, dividir y multiplicar. Concéntrense en eso. Y era así como hasta quinto año. Hacíamos concursos de lectura. Porque no era nada más aprender a leer. Era aprender a leer en voz alta. No, era... Era, yo no sé por qué ahora interpretan que los chavos se estresan. Pues que se estresen. Pero el aprendizaje, la competencia, o sea, aprendías a impostar la voz, a subir la voz,
oratoria.
A dramatizar. No tanto, creo que no era tan, no llegabas a tanto en oratoria, pero así como, a ver, no te escuchamos acá atrás en el salón, sube la voz. Eran cosas, la verdad, lo recuerdo con muchísima nostalgia. Y además era un asunto grupal.
Sí.
Todos teníamos que pasar por ese tamiz.
Pero aparte a veces eran dos competencias. Y era juego, era un juego que salías bien librado del juego. Pero era a ver quién leía más rápido. Y luego era, ahora sí dime qué dijiste.
Ah, claro.
Dime qué comprendiste, mi amigo.
La comprensión lectora.
Entonces, es tan relevante la lectura que en ocasiones cuando usted está hablando con alguien y le dice, no te entendí. Pues claro, de seguro tú no leías, no tienes comprensión, no tuviste cimientos de educación básica en materia de español. Tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. Estructuralmente sí. Tiene mucho que ver.
Bueno, ya hoy yo me quedo helado cuando escucho estas discusiones de nuestros legisladores, cuando hablan de los cambios de... No, ya no hay que enseñar matemáticas, mejor hay que enseñarle a los chavos problemas de la vida real. Está bien.
La falta de estructura, tal cual. Por eso ahí vamos a lo... Ya sabes lo que... Héctor Márquez Aguilar, felicidades. Ah, gracias, don Héctor. Dice, si el programa es de política, no hablen de deporte. Bueno, ya nos regañó.
Conste que no hemos dicho ni media coma de deporte el día de hoy.
¿Cómo vamos a decir si las chivitas, las birrias, no pasaron a la repesca, los bebés? Mediocres.
Sí, Mario, sigue. Lo importante es...
Yo ya no quiero leer nada.
Las llamadas de los radioyentes.
Luego dice, el fútbol es el opio del pueblo para mantenernos enajenados y distraídos. Ah, muy bien. Bueno, pues hoy usted fue el único que habló de deporte. Hilda Cepeda, hoy es el día de los Jorges.
Gracias, Hilda, muy amable.
Gracias, Hilda. Su comentario es bueno, pero lo otro no.
Pues viene otro.
Hoy, Fernando Mesa, saludos a Jonás por lo de los Jorges.
Muchas gracias, don Fernando, muy amable.
Gloria de Pérez, si tuviéramos más hombres como el licenciado y Cázar, bueno, este es del anterior. Dice Arturo Alonso, Claudia Sheinbaum hubiera mandado a Noroña, no lo dudo, al funeral del Papa. Él es compa de Mario. Ah, sí, don Arturo. Si aquí casi nos damos un tiro. Bueno, casi me agarra trancazos un día porque lo hice enojar.
Entonces es que eso pasa cuando hay tanta identificación entre las personas.
Ay, tú. ¿Sabe por qué se molestó? Porque el...
Pues una pregunta simple.
No, es que decía, México ya cambió. Y yo, ¿cómo? ¿Ya cambió? ¿Ya ganamos? ¿Qué cambió? Todo. ¿Qué cambió? ¿Todo? Argumentalo. Todo. Vamos, una pausa. Y se me levanta. Y me hace así como que, ¿qué? Y yo, cálmate. Se tuvo que salir a hacer desplantes de la cabina y luego regresó como...
Ya le diste mucho tiempo, Mario. Ya le diste mucho tiempo a este señor.
Y lo peor de todo es que me lo encuentro en la noche en un programa de tele y vine a todo dar, dije, y este cuate sí es un actor.
Pero mira, vamos hablando...
Pero de, pirata.
Vamos hablando de algo a propósito que estás mencionando a Fernández Noroña, que de veras es...
Ah, lo que dijo de los candidatos ajena. A los jueces.
Sorpresa. Todo mundo lo decía, todo mundo lo advertía. Cuidado con lo que están haciendo. Van a dejar que entren gente del narcotráfico a la contienda de la elección judicial. Dice Fernández Noroña, lamentablemente estamos identificando candidatos que son del narco.
Wow.
El INE debería evitarlo. Y le contesta la presidenta del INE, no, perdóneme, nosotros organizamos la elección. Los que eligieron la forma de los candidatos fueron ustedes en el Senado de la República. Van a ver lo que va a pasar. Yo la verdad lamento mucho lo que está sucediendo, Mario. Me parece que...
La advertencia, ¿no?
No, y sobre todo, pues, ya lo están reconociendo. Y es el señor Fernández Noroña que avaló el jueguito de las pelotitas. Él fue el que andaba ahí festejando. No, sí, con tombolitas. Sacamos a los candidatos al Poder Judicial. Ándele pues.
José Luis Ramírez dice, no se olviden del Sindicato del Seguro Social... Sí. Es el que dirige Daniel Castillo, pero quien está atrás es Francisco Castillo El Chale, es un priista.
Sí, hay otros sindicatos también. Bueno, también habría
los
que
telefonistas,
decir.
Los telefonistas, los ferrocarrileros.
Ese ya desapareció por inanición. Ya se acabó el sindicato de ferrocarrileros, pero fue en su tiempo muy ruidoso. Y bueno, también hay que decir, la CENTE. Que es la verdad, la piedra en el zapato.
Aquí no pinta aquí en
aquí
Jalisco.
No tanto, pero a nivel nacional sí. ¿Cómo perjudican? Si no, pregúntales a los capitalinos.
Y sí. Margarita Méndez dice, no se equivoquen, si el Papa solo fue un jefe de Estado, si no fuera así, no irían los representantes de todos los países del mundo. Sí, pues es que era líder religioso, pero también era jefe del Estado, del Vaticano. Dice que él tenía una jerarquía mayor y no era solo el jefe nada más. Y José Velasco dice que está escuchando el programa y sugiere que hagan una encuesta de cómo en otros temas. Pregunta, ¿debería ir la presidenta como representante de los mexicanos?
Ah, muchas gracias, don José, mire que...
Pues lo hacemos el viernes.
Qué propositivo, sí, ahí está. Muchas veces dicen, no me gustó su sondeo. Pues nosotros siempre tenemos propuestas. No se lo garantizo. Pero déjeme ver, si no surge nada más interesante, ¿sabe qué es lo malo? Que ya la presidenta ya se montó en su decisión. Dijo, no voy a ir.
¿Qué ibas a decir, Jonás?
Pues dice el refrán, ya se montó en su macho, pero pues ya lo anunció. Ya dijo, no voy a ir. Bueno, rapidísimo, vamos ahora con otros mensajes antes de que el tiempo se nos agote. Soy maestro jubilado, tengo 73 años, se llama don José Luis Ayala, muchas gracias maestro, le mandamos un saludo. Se practicó la lectura de calidad, de rapidez, de comprensión, lectura en silencio. Además, conocer guiados por mí algo de los autores de dichas lecturas. Gracias don José Luis Ayala, maestro, pues 73 años de edad, ¿cuántos alumnos deben haber pasado por sus aulas? Mi reconocimiento. Dice por aquí Enrique Garibay, Fernández Noroña se escandaliza por los jueces ligados al narco, pero no se escandalizó al tener un narco presidente, dice, así como tener actualmente a legisladores y gobernadores de Morena ligados al narco. Lucía Cortés, muchas felicidades a Jonás, gracias Lucía, le agradezco mucho. Marcos Saucedo, amigos, la lectura es la mejor, aleja de a los jóvenes de la ignorancia y sobre todo los dice descasa, pues sí, o sea, les evita el matrimonio con el celular. La elección judicial es una burla. Bendecido miércoles, igual para usted, Marco. Dice por aquí Vero Rubio, si ubican que el Papa se llama Jorge Mario, hablen de mi azul, hoy juega contra Tigres. Pues sí, Jorge Mario Bergoglio se llamaba el Papa Francisco. Ibero,
pues yo con mucho gusto
hablo. De la azul, adelante.
Hoy van a perder, hoy perde Cruz Azul. Sáquense.
Lulú V, eran muy hermosas las clases de español, de lectura, de comprensión, leer poemas. Y ya por último, para despedirnos, nos piden que sea anónimo, como el líder sindical del IMSS, Daniel Castillo, ya está de diputado federal desde el año pasado y todavía no termina su gestión. Todos los que entran a ser delegados sindicales terminan de diputados. Bueno, ahí está, digamos, ese profundo y arraigado vicio del sindicalismo mexicano.
O eran diputados.
Que se posterga y se posterga. Nos escucharemos mañana. Tengan un bonito día.
Cuídense mucho.